Hablábamos justamente de Pablo Picasso porque el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, uno de los museos más prestigiosos del mundo, abrió sus puertas al artista Joaquín Torres García. Desde el 25 de octubre, el museo acoge la primera gran retrospectiva dedicada al artista en Estados Unidos. Una exhibición compuesta de más de un centenar de obras del artista que a partir de mayo podrá verse en Madrid y también en Málaga. O sea que los malagueños también van a tener acceso a la figura de Joaquín Torres García. En la página web de uno de los museos más importantes del mundo, como les indicaba recién, es el MoMA, se informa que la muestra incluye dibujos, pinturas, objetos, esculturas y notas originales. Además, reconoce la figura de Torres García como uno de los más complejos e importantes artistas de la primera mitad del siglo XX. Por esta razón, nos tomamos unos minutos para repasar la importancia de este gran artista plástico y repasamos las características de su obra junto al arquitecto Gabriel Pelufo Linari, investigador en historia del arte y ensayista en aspectos teóricos del arte contemporáneo. Gabriel, ¿estás allí?
Estoy oyendo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido a la radio universitaria, Gabriel.
Bueno, es un gusto.
Perfecto, bueno, comencemos. Joaquín Torres García en el MoMA. ¿Qué importancia tiene que un artista uruguayo esté en este museo?
Bueno, en primer lugar, no es la primera exposición de Torres García en Nueva York, ¿no? Desde el año 1950 se realizan exposiciones en Estados Unidos de Torres García, y sobre todo en la década del 60 se han sucedido en la Galería Rosfield muchas exposiciones, incluso en Holanda, en San Francisco. Y la última retrospectiva de Torres en Nueva York fue en 1970, ¿no? Esta quizás sea un poco mayor en cuantitativamente y curada con criterios más actuales, pero no es para nada un desconocido Torres en Nueva York y de ninguna manera, ¿no? Ahora, en cuanto a la importancia, bueno, digo, el MoMA es una gran vidriera internacional, ¿no? Al servicio de coleccionistas y del gran capital. Lo que se está buscando no es solamente difundir desde el punto de vista cultural, vamos a decir, la obra de Torres García, sino que se está buscando también subir su cotización internacional, ¿no? Atrás de esto hay grandes coleccionistas, hay grandes galerías, es decir, todo esto es un gran aparato mercadológico que no le quita méritos al hecho de que se esté exponiendo, pero digo, hay que decirlo esto porque es parte del aparato que pone en escena internacional una figura de este tipo, ¿no? Cuando Torres García en 1935 acá en Uruguay da vuelta al mapa de Sudamérica y lo pone patas para arriba, es un gesto político, ¿verdad? Coloca al arte y a la cultura como asuntos de poder hemisférico en la pugna norte-sur. Y es el primero que lo hace, porque Siqueiros, desde México, también buscó un sentido político para el arte, pero más en la relación ideológica este-oeste que estaba planteada en ese momento, ¿verdad? No en la relación norte-sur en que lo plantea Torres. De modo que esta exposición de algún modo es también volver a poner el mapa en su antiguo lugar, ¿no? Quitarle el carácter político que tuvo en el momento para Torres. Por algo la exposición está precedida en su entrada por el gran mapa en tamaño gigante, ¿no? Es una forma también de neutralizar su poder político. El norte se reapropia de algún modo del pensamiento y del arte de Torres García en nombre de su propio universalismo, ¿no? Ahora, obviamente, Torres buscó en su vuelta al Uruguay en 1934, a partir de ahí, desde 1934 a 1949, en que fallece, sentar las bases de un arte americano. Cuando él hablaba de arte americano, se refería sobre todo al sudamericano, ¿no?
Perfecto.
Y bueno, digo, creo que el aporte de Torres está... La grandeza, digamos, de un artista como Torres García no se mide por su acceso a estos escenarios mundiales del espectáculo, ¿no? Que están, a fin de cuentas, como dije, al servicio del mercado.
Bien.
Se mide por la fecundidad de las semillas que dejan su comarca, ¿no?
¿Sabes que algo que siempre me llamó la atención a mí desde que soy pequeño? Recuerdo que Torres García, si no me equivoco, fue uno de los pocos pintores en ostentar, digamos, el privilegio de estar en un billete, que era uno de los billetes también que coincidía que, a mi criterio, era uno de los más lindos. ¿Por qué crees que Torres García llegó a tener este tipo de reconocimientos y a calar hondo en el imaginario popular?
Bueno, estar en un billete no significa nada. Creo que la importancia de Torres no radica en estar en un billete, radica en otra cosa, ¿no? Justamente, como te acabo de decir, de algún modo, la fecundidad de lo que deja, Torres contribuyó a reinventar Montevideo y a reinventarlo en la región, en América y en el mundo. Contribuyó a construir un imaginario de Montevideo en los años 40 del mismo modo que lo hizo Onetti en la literatura, ¿no? De modo que en el museo está el legado tangible de Torres, las obras y los documentos, pero el intangible está en el imaginario que deja en su comarca, ¿no?
Bien, y digamos, vos hablas de un artista urbano, por ejemplo, que constituyó a crear este imaginario. Esa es una de los aportes principales, digamos, a lo que sería la historia de la pintura en Uruguay.
Como aporte de Torres, creo que es uno de los aspectos principales. Incluso por la obra de su taller, de sus discípulos, ¿verdad? Uh-huh. Que en distintas direcciones van a partir de esa raíz de pensamiento, ¿no? Además hay un aporte que no es solo estético de Torres, no es solo lo que produce como arte, sino lo que produce como filosofía del arte y como filosofía de la existencia. Torres es un pensador, ¿verdad?
¿Qué líneas pautaban su pensamiento?
Y bueno, básicamente toda esta idea de que la vanguardia no es la búsqueda de lo nuevo, sino la búsqueda de lo antiguo en lo actual, ¿verdad? De lo universal en lo local. Es un pensamiento dicotómico, muy controversial, es decir, permanentemente se contradice a sí mismo Torres, pero en eso radica la riqueza de su pensamiento permanentemente renovado, esencialmente ensayístico, ¿no? Y es muy terminante, muy radical en sus afirmaciones. Y ejerce un magisterio de primer orden en los años 30 y 40 en Uruguay. No existía un maestro con esas características. Además, capaz de trasladar toda la experiencia europea, que era la historia del arte europeo, trasladarlo en vivo al Uruguay, porque de algún modo él vive las controversias intelectuales de la Europa de los años del principio del siglo en Barcelona y de los años 30 en París, y de algún modo todo eso lo logra trasladar como problemática viva al Uruguay y de algún modo insertarlo en las problemáticas locales.
En el campo cultural uruguayo. Justamente algo que me surgía, Torres García tuvo una etapa en la cual él se va a Europa. ¿Qué importancia tiene esta etapa en la conformación de él como artista? Y después te quería preguntar sobre su taller, pero me gustaría hablar sobre Torres García en Europa.
Pero tú me dices que Torres García tiene una etapa en que se va a Europa o de Europa.
¿Cómo?
No te entendí la pregunta.
Que sí, que cuando él pasa por Europa, las discusiones que él adquiere en territorio europeo.
Pero él no pasa por Europa, él se va muy chiquito a Europa, él vive en Europa.
Por eso, justamente, ¿y qué se trajo de allí?
Bueno, lo que te estoy diciendo, recoge todo un momento muy fermental de la cultura europea, es decir, desde el pensamiento nucentista catalán de principios de siglo, cuando hace los murales para la Diputación, que uno de los murales, el que no se llegó a colocar en la Diputación por las controversias que hubo, luego se taparon esos murales, uno de esos originales está en la exposición del MoMA ahora, desde la problemática del nucentismo catalán hasta la problemática del modernismo, del cubismo, de todas las vanguardias y posvanguardias europeas, la problemática del surrealismo que lo toma en París, y que busca de algún modo conjugar surrealismo con racionalismo, ¿verdad? Es su pensamiento es dicotómico y también ecléctico, ¿no? Es decir, busca la conjugación de los contrarios de algún modo, ¿no? Es un oxímoron su pensamiento. Y esas polémicas que lo llevan a integrar la fundación en París del grupo Círculo y Cuadrado, editar las revistas, etcétera, que luego las seguirá editando acá, todo eso de algún modo es una problemática que la trae en vivo, como decía hoy, porque es muy distinta la actitud de los pintores uruguayos que becados van a viajar a Europa y vuelven al año o a los dos años y van como de visita, digamos, y traen alguna cosa que lograron pescar en alguna escuela y demás. Torres es un tipo que vive en Europa, claro. Vive los problemas esos durante muchos años, desde la década de 1890 hasta 1933, salvo un periodo de un año y pico, dos años, que está en Nueva York, ¿verdad? Pero su centro de acción es Europa. Y luego su centro de acción será América, ¿verdad?
Perfecto.
De manera que esos dos periodos son los que están también, tengo entendido, de algún modo enfatizados en esta muestra del MoMA, el periodo de las vanguardias parisinas y el periodo de su radicación en Latinoamérica.
Perfecto. Una vez radicado aquí en Latinoamérica, vos mencionabas la importancia del taller que tuvo acá, donde él, bueno, generó una escuela y un pensamiento reflexivo. ¿Qué importancia tuvo el taller de Torres García, donde enseñó muchos artistas uruguayos?
Bueno, tuvo la importancia de ser el ámbito donde él pudo ejercer su magisterio, ¿no? Donde él pudo de algún modo tener una relación interpersonal de maestro, pero también de igual a igual con sus alumnos, ¿no? Fue un núcleo muy reducido, vamos a entendernos, ¿no? Ahí hubo cinco o seis artistas excelentes, pero el núcleo fue reducido del taller. No obstante, la proyección, digamos, de esas ideas y de esa obra del taller fue grande. Me parece que fue grande desde el punto de vista, incluso, como decía hoy, de aspectos intangibles que no se pueden evaluar en la obra de fulano o mengano, sino en ese imaginario que construyeron en conjunto, ¿no? A través de incluso de una paisajística de Montevideo, de una paisajística constructivista, uh-huh. Que está muy adherida que tiene incluso mucha vigencia desde el punto de vista de su legado, ¿no? De modo que los alumnos que le fueron más fieles han sido los que menos lo imitaron, ¿verdad? Sino los que más aprendieron su filosofía y la aplicaron a su propio quehacer y a su propia reflexión. Los imitadores son los que han generado toda esa versión torresgarciana del pescadito y del cuadradito que lo infantiliza de alguna manera y lo banaliza, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, así están las cosas.
Bueno, perfecto. Bueno, Gabriel, te agradecemos estos minutos en la mañana de Uniradio. Tengo entendido que se acaba de reeditar recientemente dos tomos de Historia de la Pintura en Uruguay.
Sí, sí.
Corregime si estoy equivocado.
La quinta edición de la Historia de la Pintura, que está, vamos a decir, ampliada en esta versión, con más información sobre muchos aspectos, con nuevas imágenes, en fin, está cambiada con respecto a las versiones anteriores, ¿no?
Bueno, enhorabuena, entonces nos arreglamos mucho por esta reedición. Te agradecemos estos minutos, no, Gabriel.
Gracias a ti.
Hasta luego. Ahora vamos con Gabriel Pelufo Linari, un investigador de la ANI que escribió la historia de la pintura uruguaya, como recién les mencionábamos, puntualmente esta vez sobre, bueno, esta muestra que está realizando el MoMA de la obra de Joaquín Torres García.